Vigilado Mintic, con responsabilidad bancaria Banco de Occidente.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María Andrea Nieto y Antonio Sanguino y también con Julián Peinado y con Samuel Hoyos. Fuera del aire hablábamos y nuestros invitados hablaban nuevamente sobre el tema del aborto y esto que es un tema muy sensible en todas las sociedades y esto con respecto a aquel caso que tuvo lugar en la ciudad de Popayán, en la capital del departamento del Cauca, en donde una mujer tuvo un aborto o se le practicó un aborto con 7 meses de embarazo y vino el gran debate sobre si se debía permitir a una mujer abortar en tan avanzado estado de gravidez, en tan avanzado estado de embarazo. Recordemos que en Colombia solamente se puede abortar por 3 causas, cuando el embarazo ponga en peligro la salud o la vida de la madre, cuando haya una malformación tan seria, tan grave en el feto, que haga inviable su vida, la vida del feto, y cuando el embarazo sea producto de un acceso carnal violento o sin consentimiento, es decir, una violación, o también de una inseminación artificial o de una transferencia de óvulo, por supuesto un óvulo ya fecundado que no haya sido consentida por la mujer, o también cuando el embarazo haya sido producto de un incesto. Aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Se debe cambiar esta legislación sobre el aborto, por ejemplo, impedir que una mujer pueda abortar con 7 meses de embarazo, en reducir eso, o permitir que una mujer simplemente por el hecho de que no quiere tener un bebé, pues no lo tenga y aborte hasta determinado número de semanas como máximo del embarazo? María Andrea Nieto.
Bueno, es un tema muy delicado y que ha sido una construcción social teniendo en cuenta que históricamente las mujeres hasta hace muy poco tiempo pudimos tener la oportunidad de decidir qué queríamos y qué no queríamos para nuestros cuerpos. Hasta los años 60 del siglo XX pudimos tener acceso a un desarrollo científico como las pastillas anticonceptivas y eso significó una mejor posibilidad de decidir en qué momento llegar la maternidad a nuestras vidas. Y hago esta referencia para poner un contexto histórico y entender que la lucha de las mujeres en términos del feminismo siempre ha sido muy importante en el logro de adquirir unos derechos políticos, civiles, sociales, que durante muchísimos siglos fueron negados. Pero el debate continúa. Y si bien hoy en día es sensato reconocer que las excepciones que la Corte Constitucional estableció para interrumpir el embarazo, no podemos desbordarnos en lo que significa el alcance de un aborto. Y esto implica que el feminismo se tiene que modernizar. El feminismo no puede seguir anclado en un discurso de odio, en un discurso que lleve la guerra a nuestros cuerpos nuevamente. Y en ese sentido, Juan Carlos, es muy importante decir que no podemos las mujeres creer que tenemos el derecho de decidir sobre la vida de un ser que fue engendrado en nosotras. Es extremadamente dramático que se asesine un niño en el vientre y luego se saque para que el asesinato no ocurra por fuera del vientre cuando el bebé tiene 7 meses, cuando el bebé tiene 8 meses o cuando el bebé ya va a nacer. Es obviamente alborota los ánimos en las feministas radicales, porque de alguna manera lo que nos han tratado de vender es que el bebé no siente. Y todas las que hemos sido mamás y todas las que hemos llevado un bebé en nuestro vientre, tenemos muy claro que ese bebé reacciona desde los 4 o 5 meses a la forma como uno le habla, a si uno le canta, a si uno lo acaricia. Y cuando está, digamos, formada una familia y hay un padre presente, pues el bebé reacciona también a todos los estímulos desde el vientre. Así que cuando es agredido, pues obviamente esos estímulos también se concentran en su cuerpo físico. El discurso feminista tiene que evolucionar. Yo estoy en total desacuerdo que se permitan abortos después del 6º mes, después del 5º mes, y por el contrario, os invito a que empecemos a discutir, por ejemplo, en el caso del aborto de la semana pasada, en donde el papá estaba reclamando el derecho a ser papá. Entonces, ¿quiénes son las dueñas de su cuerpo? Las mujeres. Okay. ¿Y quiénes son, en teoría, los que deben legislar sobre el cuerpo de los no nacidos? ¿Tienen derecho los hombres o no tienen derecho los hombres que engendran? Por supuesto que tienen derecho los hombres. Entonces, aquí necesitamos necesitamos abrir un debate que sea sensato, que no se vaya a los extremos, que no se vaya a la manipulación y que, por supuesto, en Bogotá, por lo menos, dejemos de hablar más de la vida de los toros y darle más importancia a los toros o a las cucarachas que a la vida de los niños y de los bebés.
Sí. Antonio Sanguino, ¿coincide con ese punto de vista?
Pues yo creo que es importante hablar de la vida de los toros también y de toda forma de vida, por supuesto.
Gracias por darme la razón, senador.
Sí, no hay que...
Es absurdo que
no
se piense que los toros son más importantes que los bebés.
No. Pero bueno, no, yo creo que, digamos... Yo creo que también hay que evolucionar. Tú que estás invitando a la evolución, porque, digamos, en el mundo contemporáneo, una causa contemporánea, por ejemplo, es la de los derechos de los animales y el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Y esa es toda una discusión también contemporánea.
Es importantísimo. Entonces, yo soy vegetariana desde hace 25 años.
Escúchame.
Entonces,
María, yo te escuché atentamente. Yo te pido que me escuches.
Claro,
para,
senador,
yo poder argumentar, porque aquí se trata de que controvirtamos sobre la base de que cada uno puede argumentar. Pero digamos, yo creo que es muy importante la discusión sobre el aborto. Es muy importante el llamado a que las feministas o los feminismos, digamos, se apropien de un discurso y de unas realidades más contemporáneas, como también es muy importante que la discusión sobre cambio climático, sobre crisis climática, que son además temas contemporáneos, puedan también traerse a colación al debate público. Dicho esto, quiero plantear, digamos, mi opinión sobre un asunto en el que, por supuesto, no tengo la sensibilidad de las mujeres, porque las mujeres, que son las que, digamos, llevan en su vientre una vida, pues tienen una sensibilidad especial y tienen unas opiniones que para mí son merecedoras de todo el respeto. Y por supuesto, la condición de hombre, pues la naturaleza nos ha privado de esa experiencia de la maternidad que tienen las mujeres y nos coloca también en un lugar en esta discusión, ¿no? Y yo lo quiero hacer, digamos, con mucho respeto. Yo diría, digamos, y no es porque sea políticamente correcto, que las tres circunstancias que ha planteado la Corte Constitucional son tres circunstancias que se han convertido en un acuerdo de sociedad, ¿no? Claro, todo acuerdo de sociedad es transitorio también, ¿no? A veces duran más tiempo, a veces duran menos tiempo, pero por lo pronto esas restricciones o esas autorizaciones para interrumpir el embarazo señalados por la Corte me parece que son, digamos, un buen acuerdo, un mínimo de acuerdo de la sociedad sobre ese asunto. Ahora bien, también la ciencia médica establece cuál es el tiempo razonable para aceptar o validar la interrupción del embarazo, ¿no? Y por supuesto que esa ya es una discusión también biológica y una discusión ética, una discusión médica y una discusión ética. Y yo creo que así uno defienda el derecho al aborto en todas las circunstancias o a la interrupción del embarazo, desde la perspectiva del derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo, también hay unas limitaciones médicas que establecen unas consecuencias éticas que deben ser también planteadas en esta discusión.
Samuel Hoyos.
Juan Carlos, pues vea, yo digamos que me la juego por la vida, creo que esa debe ser siempre la salida, pero sin entrar a controvertir las tres causales que ha dicho la Corte Constitucional, lo que sí me parece importante es que no se anule el derecho de los padres. Acá no solo es una cuestión, una decisión de la mujer, el padre también, el padre no solo está para responder por las obligaciones de alimentos. Entonces, ¿cómo así que el padre no puede opinar, pero cuando el niño nace, ahí sí el padre es responsable? El padre también debe tener un derecho a defender los derechos de ese hijo que está por nacer, de ese niño, pues que no tiene voz. Médicamente se puede lograr la supervivencia de un niño por fuera del vientre de su madre a partir del sexto mes. Entonces, hacer un aborto, practicar un aborto a los 8 meses, pues eso es un homicidio. Eso es un asesinato. Punto. Si además por fuera de estas razones, lo que pasa es que se ha abusado de una de las causales que ha señalado la Corte, que es cuando está en riesgo la vida de la madre. Entonces lo que hacen es que se consiguen el concepto de un psiquiatra diciendo que la mamá, como está embarazada, se va a suicidar. y eso pues es un riesgo, es incompatible con la vida.
Pero Samuel, entonces, uno decir que un psiquiatra también va a emitir un concepto.
Bueno, no, pues hay personas con falta de ética o porque tienen una posición filosófica, pues que...
Pues es que el uribismo no gusta de los psicólogos ni de los psiquiatras, no, dijo la vicepresidenta.
Yo soy psicólogo, Antonio, yo soy psicólogo.
No, esa fue la vicepresidenta, sí, que es del Partido Conservador.
Pero el uribismo, el uribismo conservador, el uribismo conservador.
Quiero decir es...
El uribismo conservador.
Pero déjeme terminar.
Déjeme terminar. No nos
el uribismo conservador.
El problema es que se abusa de esa... de ese concepto de la corte.
Es divertidísimo.
Y pues lo que estamos es en una situación muy compleja donde a un niño que estaba a punto de nacer, pues se le
y con el papá pidiendo la paternidad,
con el papá pidiendo, listo, si la mamá quiere desentenderse de él, déjelo que el papá lo tenga, que tenga la patria potestad, la mamá no lo tiene que volver a ver, pero ¿por qué le negó el derecho a la vida
al papá,
a ese
al niño?
Es que uno no puede, cuando llegamos a ese extremo de darle a otros la posibilidad de disponer sobre la vida de otra persona, pues ahí como sociedad estamos...
¿Ustedes se acuerdan el caso, el año pasado, un caso dramático que no deja de perturbarme porque fue un caso muy triste, de la mamá que se suicida con su hijo? No, ella se suicida y mata a su hijo, que sí, es distinto, claro, del puente de Ibagué, que vimos todos.
Otra igualita,
es,
¿no?
Exactamente lo mismo. Es ella por toma cuenta, la decisión de matar a su hijo.
Por cuenta del gota a gota, fue eso.
De acuerdo, por las razones que sea.
Ahí hay un proyecto en el Congreso muy peligroso para que le paren bolas.
Bueno, pero eso no abre un boquete también, doctor Samuel, porque podría ser, qué sé yo, si hay una malformación del bebé y la mamá quiere abortar y la madre dice que
quiere. Pero la malformación, ¿qué es? Que yo tengo el... que me falte un dedo, es una malformación.
Las razones de salud,
es una malformación
que
incompatible con la vida.
Por eso, con mayor razón, hay que reglamentar lo que ya está preestablecido.
Claro.
Y ahí hemos cometido nosotros un error como legislador fundamental. Lo que sí es cierto, yo quiero agregar, y es, mire, existe una realidad social, un contexto social diferente. Inclusive aquí estaba revisando un estudio del año 2011, que asevera que de 4.400 abortos, solamente 322 son abortos que son legales o no clandestinos. Es decir, 400.000 mujeres colombianas que se han sometido a intervenciones médicas en lugares no aptos o que no cumplen con las normas de seguridad y que están poniendo en peligro su vida. Hoy en día esto es una realidad social que hay que darle trámite. Que nos pongamos de acuerdo desde qué mes o para cuándo es una cosa, pero hoy existe una realidad social que el Congreso de la República le ha sacado el quite y que no se ha atrevido a reglamentar y que hoy en día es un obstáculo gigante para aquellas madres que tienen un derecho que ya la Corte Constitucional se los definió.
Y para complementar un poco allí, es que el tema no es solamente el aborto, debe ser la última de todas las soluciones.
Claro. Lo llamamos
antes
la última
de eso ratio. Necesitamos tener políticas públicas de salud sexual y reproductiva que empiecen desde la primaria y que las familias asuman la responsabilidad de lo que significa educar a un niño y a una niña para asumir la sexualidad. La sexualidad es un componente poderosísimo dentro del desarrollo humano y necesitamos que se comprenda y que podamos evolucionar. Entonces, los 400.000 abortos, que son una causa de muerte,
y para 2011,
es una salud y ha aumentado.
Claro.
Ahora, el punto es, ¿cómo hacemos para que las mujeres no acudan al aborto como un método anticonceptivo? Yo estoy de acuerdo con las tres excepciones de la Corte Constitucional. Pero lo que no puede pasar es que se consigan un formato médico para decir que es que yo estoy loca y me voy a morir si voy a tener un bebé. Pero para tener relaciones sexuales, ahí sí no estaba loca. Entonces nos tenemos que poner las pilas con condones, vasectomía, pastillas anticonceptivas, parches, hablar del tema desde que los niños están chiquitos y asumir una sexualidad con responsabilidad.
Y ustedes me perdonan este ataque de mamertismo. Pero es que las mujeres de estratos altos y de ingresos más o menos, digamos, dignos, pues tienen como practicarse un aborto en condiciones seguras desde el punto de vista de su salud. Pero las mujeres de estratos 1 y 2, de allá de los barrios populares de la Colombia profunda, etcétera, pues están sometidas a unos riesgos sobre su vida inmensos. Claro que hay que insistir en la prevención, eso es lo primero que hay que hacer. Claro que el aborto debería ser el último recurso. Claro que las disposiciones establecidas por la Corte hay que reglamentarlas de manera muy precisa. Pero tiene que haber aquí una política muy seria de salud sexual y reproductiva.
Exacto, unos protocolos, que hagan unos protocolos y que hagan comunicaciones mucho más, así como hacen comunicaciones anti la fiesta, antitaurinas, que además estoy totalmente de acuerdo con eso, que así como buscan desestimular que la gente vaya a ver matar un toro, también hay que desestimular el tema del aborto.
Bogotá en los últimos, y eso también hay que abonárselo incluso a Peñalosa. No, la reducción del embarazo adolescente en Bogotá es un dato.
Y hace años a un profesor en la localidad de Santa Fe, más allá de un tema de un político, un profesor en la localidad de Santa Fe que instauró una política a la que le llamó cero pollitos embarazados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los niños o los adolescentes, en una etapa ya donde están todas las hormonas presentes, pues sí tienen relaciones sexuales, pero con conciencia de que no es necesario multiplicarnos porque no es necesario tener embarazos antes de los 30 años. ¿Para qué? Si podemos gozar de la juventud, ahorrar dinero, trabajar, viajar.
Discúlpame, y en poblaciones vulnerables, por ejemplo, en víctimas, en migrantes, ¿no? La situación de educación sexual y reproductiva es absolutamente crítica.
Y con un agravante, la pedofilia, y con un agravante, la agresión sexual al interior de las familias, niñas que quedan embarazadas por padrastros y por papás.
En materia de definición de política pública, el embarazo adolescente está estrictamente ligado con las tasas de homicidio. Y eso lo he visto en diferentes estudios. Situación que debe llevarnos a pensar que no es menor y que sí hay que reglamentarla. Pero también hay que dar alternativas, que es donde no nos podemos quedar. Yo presenté un proyecto de ley donde se permitiera la adopción desde el mismo vientre. ¿Y sabe qué me contestaron, mi querido senador Sanguino? Que no era posible porque ya hoy en día existía una política, pero única y exclusivamente para mujeres vulnerables. Mire por dónde conectan aquí los hilos. A lo que yo me refiero es que este
una
tipo...
Una política de... como doctor Julián.
Señor.
Hoy en día, como el naciturus no tiene derechos civiles, porque así no lo caracteriza la ley, lo que hay que permitir es que desde el mismo vientre se le dé la opción a la persona de generar la adopción.
Sí.
Y que arranque desde un acompañamiento del ICBF. Lo que queríamos era ampliar la posibilidad del ICBF. No,
¿qué es el naciturus, representante?
No, que por... nacido.
¿Perdón?
¿Qué es el naciturus, perdón?
El naciturus se dice así en derecho a quien está por nacer. Y se le dice naciturus precisamente porque los derechos que se generan en el nacimiento nos hacen precisamente ciudadanos colombianos con derechos civiles.
Y eso es lo que tenemos que mejorar, porque hay que ampliar los derechos. Los derechos no son solamente cuando naces. Los derechos son cuando estás desde el vientre. Porque de lo contrario, entonces una mujer no debería ser sujeta de atención prenatal. Sí, el sujeto, sí, bueno.
Si no tiene derechos.
Sí, si no tiene derechos, entonces ¿para qué lo van a atender la fuerza prenatal?
Esa es la justificación por la cual no se le abonan derechos al padre.
Y ahí sí estoy de acuerdo con el senador Sanguino. Y ahí estoy de acuerdo con el senador Sanguino. Pensar que no hay emociones, psicología, humanidad al interior, en el vientre de un bebé que aunque no tenga capacidad de habla y de expresión, no es válido, ahí sí es esa persona o esa mujer o ese hombre está perfectamente clasificable para no ser papá.
A una mujer embarazada, por ejemplo, en el transporte público, que a una mujer que no está en embarazo, es discriminatorio. Entonces,
bueno,
es una
perspectiva
feminista radical.
Desde el radicalismo sí, pero la verdad es que sí estamos cargando un otro ser, y tú que eres papá lo tienes totalmente claro, que es una cosa maravillosa.
Tenemos que ir a una pausa. 7 de la noche.